Cosos y Cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Así empezamos con esa emoción en la garganta del señor Alberto Raimundi. Uruguay y Francia se han citado para cuartos de final. Lo hicieron dejando en el camino a Argentina a las 8 de la mañana y a Portugal, la campeona de Europa, este mediodía. Y para hablar de esos temas, en la mesa más redonda a través de Femenina y Fiesta, Diego López, Rafael Orestes Membreño, el profesor Elmer Arturo Bonilla, un servidor de todos ustedes, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Hugo A. Gogo. Voy a saludar a mis compañeros, pero antes agradecer a Dos Pinos, que ha tenido la gentileza de consentirnos con unos dips, deliciosos dips de queso crema de piña, de semillas mixtas, de crema con sabor a chipotle y también queso crema sabor original y con unos yogurts, porque hay varios de los compañeros acá que cuidan, no sé si su figura... Sí, su figura. Lo que pasa es que hay distintos tipos de figura, ¿no? Pero bueno, aquí hay de fresa, de arándano, BioBalance, en fin, un montón de productos formidables para la salud y muy deliciosos. Así que de verdad, muchas gracias a Dos Pinos. Gracias también a quien estaremos regalando, bueno, no regalando, sometiendo aquí a premio de todos ustedes que nos sintonizan, una canasta con muchos productos en el último bloque de este programa. Dicho todo lo anterior, saludo al señor Rafael Orestes Membreño.
Hola, Cristian. La verdad, muy, muy bueno el producto de Dos Pinos. Yo lo consumo a diario.
Qué bárbaro.
Sí, es muy bueno. Dos buenos partidos hoy. En verdad, era de esperarse que esta fase es muy, muy dramática, ¿verdad? Tiene, aparte de que los equipos ya no se guardan nada, tienen que... Hay dramatismo en
tienen que mostrar. Pero así, mira, por lo menos no tuvimos alargues ni penaltis.
Exacto. Sí, por lo mismo, ¿verdad? Que es bien difícil que se vaya un partido al alargue porque hoy no se puede especular mucho. Sin embargo, hay que ver. Hay
mucho para conversar.
Muy duros y bueno, hay que ver más adelante.
Diego López, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cristian? Elmer, no sabía que se llamaba Rafael.
Claro.
Gusto, Rafael Orestes. Es un placer estar acá. Yo también consumo los productos Dos Pinos, por cierto. Hay que cuidar el estómago. Se acabó la ilusión de Argentina. Se terminó lo de Leo Messi y también una generación que le dio 3 finales al cuadro albiceleste. Y lo de Uruguay, contento porque es una selección, un equipo, un conjunto que de verdad me gusta y creo que es merecido que esté en cuartos de final.
Muy bien, formidable. Profesor Elmer Bonilla, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Cristian? Diego Orestes. Bien. Satisfecho porque el arbitraje ha estado a muy alto nivel en la Copa del Mundo y el día de ahora...
No hubo VAR, ¿verdad? Nada.
No hubo arbitraje, no hubo necesidad de eso.
Ahí, eso te habla de la calidad, ¿verdad?
Que sí, hemos tenido hoy, sí, ¿no? Exacto.
Bueno, vamos a hablar mucho de calidad en este sábado porque creo que tanto en los ganadores como entre los derrotados había varios de los mejores jugadores del mundo. Lo que vuelve dramático, curioso, me parece, este sábado es que el mismo día se van del Mundial Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Así lo quiso el calendario y así lo quiso también el fútbol. Yo creo que no es casualidad que con el tiempo podremos leer de cierto modo lo que ha ocurrido en este Mundial y hoy de modo todavía más metafórico. Porque me parece, compañeros, que habla Diego de una generación de Argentina que le dio a ese país 3 finales y tal. Yo creo que en general la última década la han dominado una generación de jugadores entre algunos alemanes, algunos brasileños, algunos argentinos, algunos españoles. Han dominado la década, fueron estrellas en los últimos 2 mundiales, ¿no? Incluso hasta 3 mundiales en el caso de algunos jugadores. Entonces esa generación es como bien patente que hoy le está entregando la estafeta a otras estrellas, a otros cracks. Y los que lideraron, me parece, toda esta generación han sido Messi y Cristiano. Y también a ellos les va tocando ya el canto del cisne a nivel internacional, digo. Lamentablemente, en el caso de ellos dos, se van sin ganar una Copa del Mundo, lo cual también habla de lo competido que ha estado el escenario en los últimos años, ¿no?
Cierto, totalmente concuerdo con lo que decís. Y viene una generación importante con Kylian Mbappé, que demostró que va a ser y que está llamado a hacer ese relevo justamente. Vamos a esperar lo de Neymar, que es una realidad, pero también a ver cómo se va transformando. Uh-huh. Y hay otros jugadores también que llaman la atención en esta, correcto, en esta nueva generación.
Dentro de los que están, me parece, también a las puertas de la jubilación, están dos de los grandes figurones de Uruguay, Orestes, que son, bueno, sobre todo Cavani, pero también Luis Suárez, ya es un veterano con más de 100 partidos
a nivel internacional. Pero Uruguay ya emprendió la renovación. Vos ves, el medio campo de Uruguay es un medio campo de la sub-21 que jugó la última competición. Es decir, es una renovación, defensa de experiencia, delantera de experiencia, pero un medio campo renovado.
Sí, eso es de irlo viendo en el transcurso de este próximo año, hacia dónde le va a apuntar Uruguay, porque no, así a la rápida no se me viene a la mente un delantero de la clase de Luis Suárez, ¿verdad? O, no, o que esté en una juvenil, o de Cavani, pues también, obviamente, no se ve. Sin embargo, algo deben de tener por ahí guardado los uruguayos. Creo que de la mano del profe Tavares, del maestro, algo debe tener listo él. Sin embargo, su sapiencia y su experiencia, confió pues en los más experimentados allá adelante, y obviamente que tuvieron un buen año Cavani y Suárez, la verdad. Una última temporada muy buena para ellos, uh-huh, y también este inicio de esta 2018-2019 han andado bien. Así que desde el primer partido lo dije, Cristian, que le había puesto yo el ojo a Uruguay, me gustaba cómo estaba, jugaba el equipo. Sí. Tenías razón cuando me rebatías un poco la opinión diciendo que los rivales que había tenido
Rivales le habían permitido el
lucimiento en la primera fase. Sí, claro.
Pero hoy jugó.
Pero yo te decía, las formas, ¿verdad? A veces el rival te permite hacer unas cosas, pero es cómo lo haces. Y a mí me gustaba mucho cómo cumplí el plantel, el planteamiento ordenado por el entrenador.
Es muy solidario el plantel.
Por eso te digo, todo tiene varias características de este plantel. Y mucho oficio también.
Antes hablaba de uno Uruguay que metía, que era la garra charrúa, pero ahora también con la pelota son muy inteligentes, saben qué hacer, saben qué jugar, y como dice Orestes, tienen la idea justamente del maestro Tavares.
Yo creo que el rasgo distintivo sigue siendo ese de, bueno, se le llama la garra, pero por garra lo que se refiere es un equipo que es solidario al marcar,
claro,
y que tiene verdaderos especialistas en la última línea.
Hubo una
a eso agregarle que tiene un arquero de regular a bueno, al que no ha sido todavía necesario que intervenga de un modo espectacular
le hicieron el primer gol, ¿verdad? El mundial, primer gol, hasta hoy.
Pero además influye que adelante tenés a dos de los mejores delanteros de esta generación y en un gran momento. Exacto. Porque mira, estos últimos 10 años a los que yo me refiero han sido la década de Uruguay. Vea, Orestes, cuando, qué sé yo, tú empezaste a ver fútbol en el año 70, ya estabas tú metido en el tema de alto consumo deportivo, Uruguay en los 70, no. Después del Mundial de México, Uruguay se desinfló. Y en los 80, Uruguay, ¿qué? En los 90, Uruguay, ¿qué? Y de repente
salió comienza Francesco el profesor Tavares.
Y empieza.
Salieron los Francescoli, los Hugo de León, Alzamendi, ¿te acordás?
Pero en los mundiales nada.
Sí, no, por eso. Nada. Ajá, pero ahí que sonaba.
Pero en Copa América siempre luchaba también.
Sí,
Uruguay,
sí, claro. Pero no llegaba. Bueno, pero el Mundial del 86 fue una catástrofe, con todo y Francescoli adentro.
Dinamarca, le fue la patada. Entonces, ha habido un proceso de trabajo espectacular que se está cerrando también. No es que Uruguay tenga un equipo para 10 años, no. Uruguay está cerrando ahorita un ciclo, ¿verdad? Con Godín, con Edinson,
Depende,
con Mulera, con Luis Suárez.
Fíjate que estoy de acuerdo, pero depende cómo lo veas también, porque en el medio campo tiene a Naitán Nández, de 22 años,
ese
tiene
va a ser otro
a
equipo,
Betancur,
ese va a ser otro equipo,
años,
que va a tener que competir que fue cuarto lugar en un mundial.
Ahora bien, es cierto, los centrales, que para mí es el fortín
a mí son los mejores
de Uruguay.
Mundial ahorita.
Sí,
para
la
mejor
pareja de centrales es una pareja de central, como vos decís, ya va a necesitar un recambio generacional, tal cual, y son dos parejas.
Jiménez está muy joven.
Pero sí, Godín trabaja muy bien con Godín. Sí. Lo de Martín Cáceres ahora fue espectacular. Hubo una jugada donde el lateral derecho de Brasil, Rafael, le hace el recorte y sigue Cáceres y lo presionó hasta que le robó la pelota. Es decir, una marca a presión y robaba la pelota con idea, además.
Y aclarame, Martín Cáceres, que no es lateral izquierdo.
Pero lo vi en Uruguay juega izquierda y derecha. Permíteme, el partido de en medio de Uruguay fue contra Arabia. Ese partido Cáceres lo jugó a la izquierda. Con línea de tres jugó Uruguay. Y bueno, pero era Arabia, ¿no? Hay diferencia.
Sí, claro.
Otra cosa de Uruguay físicamente, un equipo para 95 minutos al máximo nivel también.
Hay que ver lo de Cavani, ¿verdad? Que salió resentido de la
eso sí puede comprometer
su gemelo, decían en entrevista hay después. Lo de Torreira también, muy buen jugador.
También el Pato, que entró de cambio.
Sánchez.
Pato Sánchez, otro joven. que fue titular en los primeros dos juegos, me parece.
No, entró de cambio, contra
en el primero creo que fue titular.
Contra Egipto entró de cambio.
Luego fue titular.
Y lo hizo bastante bien. Entraron él y el Cebolla de cambio, igual que ahora.
Cebolla es otro que ya va de salida y se le nota, ¿verdad? Que desentona un poquito el Cebolla. Le puso ahora una pelota a Suárez.
Sí.
Que tenía que se cayó y bueno. Pero
entonces,
bueno.
Llegó sin piernas. A ver, pero
se
pero
quedó
también,
sin piernas, cabrón.
Si ves, solidez en la defensa, un portero que te da seguridad. En el medio campo, mucha juventud y adelante dos jugadores.
Y adelante,
como Cavani,
dos animales.
Que está en el top de los mejores delanteros.
Tenemos declaraciones de Cavani. Escuchemos lo que dijo la figura del partido indiscutida este mediodía.
Dos golazos.
Edinson Cavani.
Golazo. ¿Cómo estás, Edi?
Feliz. La verdad que muy contento por lo que pasó hoy. Dios quiera que no sea nada y bueno, y que podamos seguir ahí.
Una alegría más al pueblo celeste.
Sí, la verdad que es emocionante. No hay palabras para describir esto. Feliz. Mirá, la gente cómo está y bueno, me imagino Uruguay. Nada, hay que seguir soñando.
Vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier dolor.
Sí. Por eso te digo, veremos ahora cómo marcha todo y haremos un estudio y esperemos que podamos seguir ahí firme con los compañeros.
¿Qué sentiste? ¿Es el gemelo?
Sí, el gemelo ahí me pinchó un poco y bueno, no pude seguir.
Anda a festejar que te lo mereces.
64 partidos, millones de amigos y todo un mes para solo disfrutar. Este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa de la FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Bueno, no hemos hablado de arbitraje. El partido ofreció un riesgo importante. Sin embargo, no fue un concierto de patadas. Creo que los jugadores terminaron ayudándole un poco al árbitro. Elmer, ¿o fue mérito del árbitro?
En el Uruguay-Portugal, yo sí le doy el mérito al árbitro. Me parece que tratar de arriesgar un poco como lo hizo, bueno, arriesgó demasiado César Arturo Ramos, porque de repente daba la sensación de que el partido ya iba a empezar a un jugador que se iba a salir de la línea con una entrada
hubo varias
brusca, de tal forma que fuera roja. No, pero generalmente las que se desarrollaron, las que se dieron fueron situaciones de amarilla al límite, ¿verdad? Uh-huh. En términos arbitrales sería una imprudente alta que ya casi llega a temeraria baja, por así decirlo. En ese límite estuvo jugando César Ramos en la interpretación que queremos entender que le dio al juego, a pesar que en otro partido, en otras condiciones normales, serían tarjetas amarillas sin discusión, no pasa nada.
Pero bueno, mira, profe, una pregunta. ¿En qué momento el árbitro está en ese partido? En cualquier partido así pesado, duro, exigente. ¿En qué momento tú dices, esta es la primera amarilla, pero me la voy a guardar? Porque esa decisión marca el resto. ¿Te la sacas o te la guardas? Porque a partir de ahí ya la tarjeta puede hasta perder valor.
Sí, exacto. Y que eso fue lo que estaba jugando César Ramos, de que si mostraba la amarilla tan temprano, ya automáticamente abarataba las tarjetas, como decimos los árbitros. Y bueno, dijo él, le voy a poner cara a las tarjetas amarillas. Que cuando una salga, que tenga impacto. Y bueno, y se arriesgó al límite. En los primeros 45 minutos sucedieron tres situaciones específicas que normalmente serían amarillas sin ninguna discusión. Y bueno, él dijo, me voy a arriesgar un poco. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que en el Uruguay-Portugal, como lo comentamos temprano, era el hecho de que cualquiera hubiera pensado que en el Uruguay-Portugal iban a salir más tarjetas que en el Argentina-Francia. Sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, pudo suceder, pero el árbitro dijo, no, yo lo manejo con mi personalidad, con mi poder discrecional, y arriesgó bastante y le funcionó, porque eso contribuyó a que los jugadores en el segundo tiempo entraron y solo 5 faltas en los primeros 20 minutos. Eso implica de que la señal del árbitro, o sea, funcionó, ayudó al espectáculo. Ayudó al espectáculo, sí, al límite, ¿verdad? Y bueno, cuando el árbitro decide eso, ahí en dos momentos. Primero, la visualización que pueda tener el árbitro antes del partido, uh-huh, conociendo las características de los equipos, viendo videos, cómo han estado jugando últimamente los equipos para determinar algunas características. Y lo otro es la planificación con el equipo arbitral, donde el árbitro recoge insumos de sus compañeros, opiniones, y es como, bueno, estos elementos tengo, sí, y ahora ya tengo, por ejemplo, tres panoramas, cómo se me puede presentar el juego y cómo voy a responder. Y
probablemente alguno de sus colegas le dijo, mira, si sacas la María, la primera de Pepe o de Godín o de Cáceres o del que sea,
o puede, se te el, puede salir de el lenguaje también va en el sentido de decir, cuando vayas a sacar una tarjeta de María, tiene que ser clara, que no le quede duda a nadie. No sí, que yo creo que es a María.
Con porque, determinación.
Exacto, sino que tiene que ver todos los elementos de juicio para que diga a María y no sea discutible.
Perfecto, muy bien. Confía en la tecnología de Wagner Break. Este Wagner Break suena como a jugador brasileño de aquellos malos de los 80, pero no. ¿Recordás? Wagner Break. Casi que lo ves con el uniforme del
Wagner
Barcelona.
Wagner hondureño que jugó aquí.
Confía en la tecnología de Wagner Break. Wagner Break es innovación en el diseño y fabricación con los más altos estándares de calidad. Esto es Wagner Break, calidad de equipo original. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Jorge Wagner Break.
Recuerde que su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a DaVivienda. DaVivienda, una multilatina en El Salvador.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de gente vendedores. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Falta todavía Mundial y lo podés disfrutar en Strikers, el Hotel Barceló. Reservaciones al 2268-4545, extensión 2103. Strikers Sport Bar Restaurante.
¿Quieres una pantalla LED gratis para disfrutar del Mundial? Bueno, te la llevas de una sola vez solicitando un préstamo personal en Banco Cuscatlán, sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles. Condiciones al 2212-2000, 2212-2000 o en bancocuscatlán.com.
No importa el año ni la marca de tu auto, encuentra la solución adecuada a tu necesidad y protege tu inversión. Llámanos al 2514-5206 o síguenos en Facebook como Detector El Salvador, Detector Tecnología para su tranquilidad.
Y recuerda que los talentos del Guiribuir al aire y el versión mundialista están degustando productos cortesía de Dos Pinos. Ya volvemos.
Un bodeguita y volvemos.
Tiene cara de argentino.
No, yo digo equipo de aquí.
Bueno.
Pregunta suavecita, la vamos a hacer ahorita y vamos a darle chance de que investiguen, se asesoren y en el último bloque vamos a abrir teléfono. La pregunta, Rafael Oreste, a ver qué te parece.
Vamos a ver.
¿Qué jugador mundialista uruguayo, es decir, un uruguayo que jugó al menos una Copa del Mundo, quedó campeón en El Salvador, pero espérate, como entrenador? Asesórense, les daremos unos minutos, bastante, la verdad, todo este bloque para que se asesoren. Y en el
¿campeón
último...
del mundo uruguayo?
No,
campeón en El Salvador.
Quedó campeón en El Salvador habiendo jugado un mundial con Uruguay.
Es correcto.
En el último bloque, recuerden, 2263-7690, en el último bloque. Ahorita le voy a pedir al señor Diego López que me ayude a vender. Vendamos, Diego.
Con la red de cooperativa Fedecases, tus remesas familiares llegan seguras a tiempo y cuando lo necesitas. Con Fedecases siempre estás cerca.
Confía en la tecnología de Wagner Break. Wagner Break es innovación en el diseño, fabricación con los más altos estándares de calidad. Esto es Wagner Break, calidad de equipo original. Adquiérelo con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Si nunca te cae o no te alcanza el saldo, tranquilo. También puedes ganar desde las redes sociales. Seguinos en Twitter como @guiriaire y en Instagram como guiriwirialaire.
Para Matuidi, ahora con Giroud, puede abrir la cancha, la pide Mbappé, el cuarto tiro, gol.
Muy bien, continuamos en el Guiribuir al aire. Escuchamos, ¿qué gol era ese de todos los que metió Francia? El cuarto gol, muy bien. Francia 4, Argentina 3.
Cuarto gol lo desnudó Argentina.
Antes de eso, quisiera hacerle una pregunta al profe Elmer, volviendo quizás la última en relación al Uruguay.
Portugal.
El caso de Luis Suárez. Luis Suárez trata de impresionar a los árbitros. ¿Cómo vio, cómo lo manejó ahora César Ramos? Le pitó una que no era, eso sí, porque sí era un poco atrevida la acción del defensor, que no lo alcanza a tocar. Pero de ahí no le volvió a pitar otra caída, que Luis se quedó ahí quejándose y
nada.
Y no, ya no le pitó. ¿Cómo se maneja este tipo de situación?
Bueno, vamos a hablar de los árbitros que lo han manejado bien, y precisamente César Ramos lo hizo bien ahora, imitando un poco el estilo del iraní, Porque en el Alemania-México, que fue un ejemplo de que iniciando el partido, los alemanes intentaron buscar la falta en el último cuarto de cancha, uh-huh. y el árbitro bien ubicado los invitó a que jugaran. O sea, les dijo, siga, por el contacto mínimo no va a ser falta. Entonces César Ramos aplicó eso el día de ahora. Y además de eso, aquí viene de los efectos secundarios del videoarbitraje. Los jugadores saben que los están observando. Entonces ahora, incluso podemos observar que en términos generales las actitudes de los árbitros, en términos de que de repente hay mucha soberbia, no se ha logrado observar eso, porque uh-huh. también ellos tienen cámaras ya, pues, o sea, claro. específicas para monitorear las actitudes de cada ellos. Entonces eso influye. Y bueno, el otro aspecto de cómo han determinado ellos los pequeños contactos, aquellas situaciones que podrían ser falta, pero en el entendido que el fútbol es un deporte de contacto, uh-huh. han dejado continuar esas acciones. Los jugadores han dicho, este no nos va a pitar estos contactos, entonces mejor dediquémonos a jugar.
Hoy tuvimos dos partidos okay. en los que creo sí. que los jugadores se metieron en lo sí, suyo. Así es. El de Argentina-Francia fue un partido, a mí me gustó mucho, la verdad. Vi un choque de generacional, además, ¿no? Porque en Francia, mayoritariamente un cuadro muy joven. Sí. La estrella fue Kylian Mbappé, que es un cipote, la verdad. Podría ser el hijo de Mascherano, casi. Y en Argentina, un equipo con mucho oficio, con mucha veteranía, que hoy creo que jubiló a varios de sus principales jugadores de la última década. Pero Argentina tampoco hizo un ridículo, creo.
No. Pero no, fue una improvisación todo el Mundial Argentina. Todos los partidos los jugó de una manera diferente. Está claro que no hay una idea.
Cuatro maneras de
Estaba claro de que, bueno, se habla mucho de que si le hicieron los equipos, no le hicieron los equipos a Sampaoli, pero, o sea, lo que quedó claro es que lo que quedó claro es que el técnico en ningún momento tuvo una idea clara para este equipo, para esta selección en el Mundial. Ahora con Messi el falso 9 y con Di María y Pavón por la banda, creo que no le resultó. Y claro, está con el resultado. Nunca pudo agarrar a Kylian Mbappé. El cuarto gol, desnuda Argentina. Sale Lloris y termina en la definición de Kylian Mbappé. Pero es un bypass, bueno. Y así, muchos errores más en la selección albiceleste.
Francia, Argentina se pone 2-1 empezando el segundo tiempo.
Pero con un gol.
Pero no cambia nada.
Eso es lo que yo te comentaba antes de empezar el programa, de que es que ahí no había un entrenador, la verdad, que tomara decisiones en momentos críticos, y Menotti lo dice a cada rato, que tanto el jugador como el entrenador deben estar preparados para tomar decisiones en momentos claves del partido o momentos críticos, ¿verdad? O sea, el jugador para resolver momentos críticos de un juego, lo mismo que el entrenador, y hoy no se vio eso. Un jugador que te decidiera a qué hacer, porque estaba claro de que Argentina no era superior a Francia, tampoco quizás inferior, pero no era superior y estaba ganando 2-1. Yo, si hubiera sido el entrenador, yo ahí tomo alguna medida, o le meto otro delantero, o meto un volante más de marca, pero algo había que hacer.
Un delantero y no se te
Porque
viene
fíjate
el equipo
que Francia ganando 1-0, le empatan casi terminando el segundo, uh-huh. el primer tiempo, y Francia no cambió en el segundo tiempo. No. Es más, no cambió en todo el partido Francia. ¿Por qué? Porque veía que las respuestas que había al otro lado.
Es que la que debía cambiar era Argentina, porque la inercia del partido era que Francia iba a tener la pelota y te iba a rebasar.
Exacto. Y no fue así.
Pero, viejo, eso lo sabíamos todos.
Pero Francia no tuvo la pelota en el primer tiempo. El primer tiempo Argentina tuvo la posesión.
Fue bien nivelado el juego.
Argentina tuvo la posesión y Francia fue el que lo contragolpeaba, y Argentina era horizontal.
Pero es que ese era el plan de juego de Francia.
Pero tendría que haber sido al revés, por lo que había planteado Sampaoli, con Messi jugando como uno de falso.
Pero es que, como te digo, las circunstancias del juego marcaban para que, hey, cambiemos porque el otro equipo nos va a acelerar y nos va
a ver, no se cambió. Y una vez más se repite que Messi no se hace cargo en los partidos importantes con la selección argentina. Y claro, ¿a quién más se le va a pedir? ¿A quién más se le va a reclamar más si no es al mejor? Y Messi pasó desapercibido. Creo que habrá sido su peor mundial de los mundiales que ha disputado.
Sí, probablemente. Mira, probablemente, sí. Pero
a ver, pero es que decir, ahora el equipo pasa a ver, por ahí, no, a ver, pero es que ahora
sí,
el equipo
por eso.
No estoy responsabilizando en ningún momento, pero cuando uno tiene al mejor, uno espera que ese mejor saque su varita en algún momento.
Eso sí,
y no
es
lo
cierto.
Sacó nunca. Eso es ahora cierto. El equipo no se aparece. se sacrificó el equipo completo por Messi, y quizás no estaba cómodo. Sampaoli dijo que había hecho un equipo pensando en rodearme a Messi. Ahora Messi en todo el mundial se le vio incómodo.
Pero es que eso, mira, eso mal hecho por el entrenador,
sí,
declarar eso.
Totalmente.
Es decir, sea cierto o no, porque le tirás el encargo a un jugador y eso no se puede. No se puede, sí. Porque, o sea que no le armaron bien el equipo al mejor. No,
es una
así.
Selección. No
ahora bien, pero lo que vos decís es bien cierto. O sea. Sí, lo que vos decís es bien cierto. No aparece como aparece en otros partidos con su equipo, por ejemplo.
Exacto.
O en otros partidos que ha hecho con la selección misma, algunos amistosos. Me acuerdo un amistoso contra Brasil en Estados Unidos. No, hombre, si nadie lo paraba. Es decir, pero no hace, no es que diga uno, no puede hacerlo. No, sí, claro, sí se puede hacerlo. Lo hemos visto y no ha
bueno, pero recordemos que este mismo equipo, cuando Messi no jugó, poquito antes del Mundial, España le metió un 6-1. El equipo es mediocre.
Sí, no, claro.
Y Messi pero fue el que casi lo llevó al Mundial en la última doble fecha eliminatoria. Claro,
sí, pero jugaron, contra un, Ecuador, jugaron contra un Ecuador de juveniles. Y lo que pasó con Argentina es, si vos sembras pera, vas a cosechar pera. Y sembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Argentina sembró mal en toda la eliminatoria. Claro. Entró por la ventana para el Mundial, entró por la ventana a octavos. Y hoy se despidió. Antes de finalizar, nada más, una vez más ha demostrado que son... equipo es el colectivo el que avanza en mundiales. No es Cristiano Ronaldo, no es Leo Messi. Exacto, deporte colectivo. Lo otro es Emerson, a Federer, a Nadal, que lo hace muy bien en el tenis, que es individual.
Correcto. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri Mundialista.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiri Wiri Mundialista, estamos en el horario de las 6 p.m. Recuerden, estamos todos los días hasta que se acabe la Copa del Mundo.
Al señor Farrell Williams 11 AM, le tocó, 6 p.m. le tocó pagar violación de derechos de autor con esa canción.
¿A quién?
A Farrell Williams.
¿Pero a quién le tocó pagárselo?
Ay, híjole, no me acuerdo.
Te ponché entonces. Wagner Break, yo tampoco sé Oreste, la verdad. Acelerando la tecnología del frenado a nivel mundial, ofrecemos buen frenado, garantía y seguridad. Cámbiese a Wagner Break, el original, al mejor precio. Adquiéralo con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Tenemos declaraciones, hemos estado hablando de Sampaoli y del gran trabajo que hizo con Argentina, que equivale a cero. Hoy tengo declaraciones y sobre todo dejó en claro una cosa. Escuchémoslo.
Con respecto a lo que usted comenta recién con bastante puntuación sobre la estadística, sí, es muy doloroso quedar afuera de la Copa del Mundo hoy con el esfuerzo que hicieron los jugadores, porque realmente fue un partido muy complejo en el cual los jugadores dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar. Con respecto a lo que usted pregunta, más allá del dolor, de la frustración, yo creo que la frustración genera a veces el temple de las personas. Yo creo que para mí el hecho de estar acá y haber elegido el lugar donde estoy y donde quise estar no me hace evaluar lo que usted propone.
La pregunta era sencilla. ¿Te vas o te quedas en la selección argentina? ¿Vas a renunciar o qué?
Así mismo.
Y el hombre pues literalmente lo que les dijo fue palabras más, palabras menos. No me pienso ir. 15 millones de dólares le tienen que pagar de indemnización.
Parece un déjà vu eso de Sampaoli. En algún lugar he escuchado eso así, de que sí, las cosas no van bien y se quiere quedar.
Sí, pero sí, como que en alguna federación de algún país de cuyo nombre no quiero acordarme.
Pero que también hizo proceso muy similar, cambiando a Martino, llevando a
un manoseo del demonio, ¿no?
Bueno.
Marvin Gaye, muy bien. Bueno, hablemos de Francia, hemos hablado de Argentina, pero bueno.
¿Cómo estuvo el arbitraje?
Será noticia en los próximos días, seguramente. ¿Cómo estuvo el arbitraje de ese partido? ¿Quién lo dirigió, Elmer?
El iraní Alireza Alfaghani.
Es nuestro caballo, sí, nuestro gallo.
Exacto, ahí están puestas las fichas para la final.
Así es.
Me parece, de pelea. Fíjate que algo que es importante mencionar es que Alfaghani y César Ramos quizás se han equivocado más en estos partidos de ahora que en los partidos de la fase de grupo. Pero el nivel de riesgo, el alto nivel de juego, la exigencia, hace ver esos errores. Cuando no inciden en el resultado del partido, que pasa desapercibido los errores. Y bueno...
¿Qué errores cometió el iraní que tú digas, este fue un error de bulto?
Por ejemplo, para terminar el partido, al minuto 90 más 3, que deja que el jugador número 2 de Argentina, tras la falta, fue una patada para amonestación, posteriormente... hubieron empujones en esa situación que debió haber amonestado al número 2, Vanegas me parece que es, y ya estaba amonestado y él dijo, no me voy a complicar, a pesar de que es una situación evidente.
Gabriel Mercado.
Mercado, y dijo, no me voy a complicar, ya el partido lo he sacado bastante bien y bueno, me voy a aguantar esta amarilla, la voy a cargar yo. pero no voy a responsabilizarme con el resultado del partido porque de repente
puede pasar eso. Ahora, en ese concierto de empellones también demostró mucha personalidad, me parece.
Sí, sí. Porque y bueno,
se le podía armar una
sí, porque fea. Un Titi llegaba un poco queriendo cobrarle la vida a alguien.
Ahora, lo mejor
de... Y le respondieron igual.
Sí, lo mejor del iraní es al minuto 11, la acción de penal que sanciona, que le cometen a Mbappé una sujeción antes de ingresar al área y se la juega dejando seguir la acción. Y justo cuando ingresan, hay un pequeño empujoncito que termina de
y ahí no pidió VAR ni nada, caiga. De un solo, no dudó.
Sí, no, no.
Sí, hay una toma aérea que permite ver la reacción del árbitro, que entiende qué es lo que está pasando en el juego, se anticipa a la acción, corre la diagonal, rompe la diagonal de tal forma que en la toma, cuando está la cámara atrás, se ve a los jugadores, el árbitro está ubicado.
En esa toma, sí, en esa toma perfecta. Se ve que el árbitro empieza a correr, le pasa a Mascherano y llega antes que todos los defensas argentinos a la jugada, no sé si la viste.
Sí, la vi, pero igual yo me quedo con Mascherano y para mí sigue siendo un emblema, una insignia, y lo platicamos con el compañero y colega Rodrigo Arias, para mí está en el top de los volantes centrales los mundiales.
Chepetizo, es que no se puede comentar con los colores debajo de la camisa.
Pero más allá de los colores, Mascherano es un jugadorazo.
Fíjate que tuvo, fue un buen referente, es un buen referente, creo yo, para muchos.
Hoy fue su último partido
internacional. Sí, se despidió de la selección. Como te decía al principio del programa o antes de empezarlo, pese a sus imprecisiones, a su lentitud, que ya la edad pesa, ya estos niveles de una Copa del Mundo... ¿Verdad? Si no ha sido un jugador de altos quilates en el apartado físico, se nota, ¿verdad? Se nota las deficiencias, pero el arrojo, la entrega que tiene Mascherano no la tiene ninguno.
Tenemos declaraciones.
Y suple las falencias.
Escuchemos cómo Mascherano prácticamente se despide de la selección argentina en la zona mixta esta misma mañana.
Javier, bueno, muchas gracias por charlar con la televisión pública argentina. ¿Qué sentís en este momento?
Nada, se terminó toda esta historia y bueno, creo que lo dimos todo hasta el final. Fue un partido muy loco, donde no empezamos bien, pero nos recuperamos, inclusive lo dimos vuelta. Y bueno, el empate de ellos nos hizo muchísimo daño y bueno, nos costó levantarnos. Creo que dimos todo hasta el final. Y nada, en lo personal, a partir de ahora, ser un hincha más de la selección argentina. Se terminó.
En un momento nos pusimos 2-1. Parecía que lo encaminábamos, llegó ese gol, ¿no? Tras puñalazos, ¿no? De los franceses, bueno, ahí que fútbol, definieron.
El fútbol es así. Lo teníamos relativamente controlado y, bueno, hace un gol de otro partido Y bueno, cuesta levantarse, es un equipo muy bueno, lógicamente. Pero bueno, dimos todo hasta el final, creo que no tenemos nada para reprocharnos y cuando no tenés nada para reprocharte, ya está. Cuando siempre decimos lo mismo, cuando te vaciás, a veces hay que aceptar que el rival es mejor y listo.
Te tiembla el labio, Javier, estás emocionado más allá de la derrota. Bueno, felicitaciones por tu carrera en la selección.
Termina todo y bueno, ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo.
¿Tienes que decir algo en el vestuario ahora? No. Listo, abrazarse.
Chao, hasta luego.
Gracias. La palabra...
Bueno, ahí escuchábamos al jefecito despedirse.
Emotivo, bueno, lo de Mascherano.
Sí, por supuesto. Muy
grande,
bien.
Grande.
Bueno, vamos a ver cómo le fue a los que nos escuchaban e investigaron. Ajá. ¿Qué jugador uruguayo que disputó al menos una Copa del Mundo con la Celeste, luego fue campeón en El Salvador como entrenador? 22-63-7-6-90. ¿Qué se pueden ganar? La canasta de dos pinos. Así es.
Buenísimo.
Yo confío que primero que tenemos.
Dip de chipotle. Está delicioso, Chepetis.
Buenísimo, ¿verdad? Bueno, ¿con quién hablamos?
Marco Antonio Fuentes.
Marco Antonio Fuentes.
Vamos a ver si le pegamos.
Vaya, ¿a quién le vas a pegar?
Mirá, Marco, ¿de dónde nos llamás?
Aquí te va a sacar tarjeta roja el profe y le pega.
¿Desde San Salvador?
Sí.
¿A qué equipo le vas en El Salvador, Marco? Híjole, muy bien. Entonces ya tiene. Ya peina algunas canas, entonces, señor.
No, pero después le seguimos a la U.
Muy bien.
Lamentablemente. Esto es la U.
Sí, hombre. Bueno, díganos. Entonces usted ya sabe, ya tiene la respuesta. Díganos.
Estoy a
¿Oreste Membreño?
Sí, señor. Él es uno de los dos.
De los dos, correcto. Masnick jugó el Mundial de Inglaterra 66 o el de México 70.
No, Masnick jugó el Alemania 74.
Alemania 74, correcto. Jugó con Uruguay.
El que jugó dos mundiales, que estuvo acá como técnico, pero no salió campeón,
fue el Pocho Cortés.
El Pocho Cortés vino como jugador para la Alianza y luego vino de técnico del Águila. Y no.
Y el que, sea, el que también, que al igual que Masnick jugó mundiales y luego fue campeón, fue el profesor Juan Mujica.
Juan Manuel
que
Mujica.
Que jugó el Mundial del 70 con Uruguay y fue campeón con Alianza, si no me equivoco, en el 2006, pero creo que fue campeón. 2004, aquella final que ganan. Vea que la final que ganan con el penalti.
En el Mágico
González. La del penalti de Espíndola.
Sí,
ah, bueno,
el Mágico González.
Por cierto, ya ha fallecido el profesor Mujica.
Ya falleció el profesor. Vea.
Muy bien. Pues usted ya le pegó, mi amigo, así es que no cuelgue, oye. Se ganó un bonito premio. Felicidades. No, no cuelgue, ya le tomo los datos.
Bueno, de hecho, el Pocho Cortés y Masnick fueron compañeros de equipo en el Mundial del 74. Los dos jugaron el Mundial.
Mira, si algo me gusta de este programa es que los que nos escuchan saben.
Es yes, correcto.
Porque se lució bárbaro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pronosticar. Todavía estamos pronosticando. Bueno, yo tengo dos puntos. Todavía tengo posibilidades. Estoy de
hay
último.
Hay campeonato.
Todavía estoy último. Mira, tirado al perro. Vamos a guerra de pronósticos, pues.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Gracias a Pierre Cardán.
Bueno, vamos a pronosticar. Recuerden, Oreste va líder con 8 puntos, luego con 6 Gallardo, Águila Celaya y Graciela. Con 5 Elmer, Bonilla, Eugenio, Diego López. Con 3 puntos Marcelo y Daniel. Y con 2 puntos en el último lugar, Cristian Villalta. Muy bien.
Eugenio, ¿qué pasa, Eugenio?
Ahí está, agazapado, esperando. Mañana, España-Rusia, 8 a.m. Oreste Membreño, España-Rusia.
1-1.
Bueno, 1-1. 1-1 en 90 o en 120, Rafael Orestes. Si es empate, debo preguntártelo.
No, en 120.
En 120, sí, muy sí, bien. 1-1 en 120.
Sí, sí, claro.
1-1.
Muy bien.
¿Y quién pasa?
No está obligado a responder
ahí
esa pregunta.
¿Pasa España? No, va a pasar España, creo yo.
Profesor Bonilla.
2-1 gana España.
Ahí está.
Diego López.
¿En 90 o en 120?
90.
Ah, 90.
2-1 gana España también en 90.
Ay, 90.
Ajá. Tengo a Graciela, dio 3-0. Mucho, Bobby 2-1.
El clásico.
Eugenio 4-0. Marcelo 2-0. Sergio y Daniel 3-1. Yo voy a dar un...
Ves de espaldas de Eugenio el fútbol.
Voy a dar un 1-0 en 90.
Es correcto.
Croacia y Dinamarca, estos van al mediodía.
Ah, 1-0 en 90. Ah, me parece.
En 90, un colito ya. Correcto. Digo, España también ha dejado dudas. Sí. El último partido se vio
Rusia
fatal.
No es el equipón, ¿verdad?
Sí, entonces a mí se...
Despeinar a España.
Partiducho ahí, más o menos. Croacia y Dinamarca al mediodía. ¿Cómo quedan aquí, Rafael? Ahora este
2-1.
Croacia, 2-1. Dinamarca, 2-1.
Sí, 2-1.
Diego López.
Gana duro. Croacia 3-0.
Ahí profe.
3-1 gana Croacia.
Muy bien. Y yo voy a dar aquí un 2-0 a favor de los croatas. Recuerden, mañana 8 y 12. Y en efecto, los dos ganadores de mañana quedan citados también para cuartos
de final.
Así es que el Mundial ya entró en esa fase tan interesante. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Ah, muy bien. Entonces podemos regalar todavía otro premio, ¿verdad? Bueno, regalemos... ¿Qué regalamos? Un kit de Wagner Break y regalemos una pizza, cortesía de Domino's Pizza, ¿verdad, Rafael?
Genial. Hoy almorcé Domino's Pizza.
Pudiera ser.
Sí, buenísima. Sí.
Bueno,
muy
perfecto.
Buen sabor.
Démoslo.
Domino's Pizza, buen sabor.
Así es que 2263-7690, tenemos tres variantes. Pueden elegir un himno y adivinarlo. Sin pistas de ninguna índole, ya no hay pistas. Número 2, una palabra en ruso. Ahí sí le daríamos una pista.
Okay.
O soundtrack mundialista. Bueno.
Hola, hola.
¿Con quién hablamos?
Josué González.
Josué González, ¿desde dónde?
Santa Tecla.
Josué, ¿quién va a ganar el mundial?
Híjole.
Croacia.
Creo que entre Croacia y Bélgica.
¡Ey! Sí, qué bárbaro.
Yo creo que es a final. ¿Verdad?
Croacia y Bélgica. Muy bien.
Okay. Hoy se fue. Que yo le ponía la ficha, como dicen, pero está bien, mereció perder.
¿Quién, Argentina o Portugal?
No, Argentina, creo que es un caso parecido a los países latinoamericanos, el caos administrativo va en contra del talento natural que tienen los jugadores.
Sí, hombre, gracias a Dios nosotros no somos latinos, ¿verdad? Somos, somos de otro, nosotros somos de otro planeta.
Nosotros somos el ejemplo a no seguir.
Somos una chulada nosotros. Bueno, ya habrá tiempo. Vamos a ver, ¿himno, palabra en ruso o soundtrack mundialista?
¿Cuál es la última opción?
O soundtrack mundialista, que es que te toca ahí hacer adivinar unas canciones o plantear una canción.
Sí, yo tenía la respuesta de las dos, de las dos opciones de la anterior.
Ya tarde, piaste, sí, mi amigo.
Ajá. Ok, pero ¿no tenés otra pregunta? Sí,
no, fíjate, hoy sí ya nos quedan el himno, la palabra en ruso y el soundtrack. Tenete fe, hombre, tenete fe.
El himno.
Va, muy bien. Vamos a himnología, no colgues.
Algunos son de cajón y otros solo para sabiondos. Himnología.
¿Estás escuchando el himno, mi amigo?
Es que, como te estoy llamando desde el celular, tuve que venir a poner el
bueno,
en el carro.
Mira, le vamos a poner que le den un poco más de volumen y te vamos a dar una pista. Vamos. Va, es uno de los países que juega mañana. Obviamente no es España, porque ese idioma no es español. ¿Qué país puede ser, mi amigo?
Eso.
¡Hey! ¡Bárbaro, viste! ¡Te tuviste fe!
Es que escucho a Bundio.
Bueno, está bien. Ya decía yo que hablaba en un idioma que no era el nuestro. Ya te toman los datos, ¿no, colgués? Bueno. Un saludo a Roberto Bundio, que
le ha tocado
heavy, de verdad. Bueno, a todos, la verdad es que...
Sí.
Pero lo hacemos, estoy seguro que igual Roberto y todos los que estamos en esto, con todo el amor del mundo, deseando darles un servicio de la mejor calidad a todos los salvadoreños, porque cómo está la gente de enmundialada.
Sí, sí, sí.
Y a vos, profe, ¿qué te han dicho? Porque te ha vuelto hombre de medios, de repente.
De todos lados, el profe, increíble.
No, creo que hemos aprovechado la oportunidad para poder brindar un poquito de luz en el conocimiento de las reglas de juego, del arbitraje específicamente, porque los árbitros y... tienen un enemigo, es la ignorancia en el conocimiento de las reglas de juego.
Formidable. ¿Verdad? Yo les podía otro, por cierto, sigue en la federación, pero es en materia de otra plática. Gracias, Elmer. Pobre Elmer, le hacemos pasar aquí unos malos ratos, pero el hombre diplomático. Rafael Oreste, nos vamos.
Vámonos.
Diego vámonos, López, vos, formidable. Vámonos. Y gracias a Dos Pinos por habernos consentido en esta emisión. Y a todos ustedes mañana. Por su amable sintonía. La seguimos mañana, eso. 11 a.m. Wiri Wiri Mundialista.
Bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí la siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wagner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda,